Estimados, bueno, qué gusto nuevamente en nuestro espacio Salud y Bienestar. Vamos a conversar de un tema interesantísimo, el bienestar. Evidentemente la salud no es solamente la salud física, tiene que ver con todo lo que significa con el estado emocional, está relacionado con toda la salud física. Para esto tenemos un invitado, un gran amigo, el ingeniero Luis Maturén. Y la gente va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver ingeniería con...? Bueno, les voy a explicar. Luis Maturén inicialmente es ingeniero, luego hizo preparaciones y maestrías en el tema de mercadeo, y luego, entendiendo cómo se correlacionaba el mercadeo, entendiendo cuáles eran las emociones, cómo eran las... llevaba a la gente a comprar o no comprar, al tema de mercadeo. Evidentemente eso lo apasionó y se convirtió en todo un experto entendiendo las emociones, entendiendo las razones por las cuales la gente toma decisiones y cuáles son los secretos de la felicidad, cuáles son las satisfacciones que tiene alguien cuando compra o cuando entra en contacto con algún producto. Entonces, por eso, siendo un experto en el tema de mercadeo, es hoy en día un experto en el tema de emociones, y van a ver lo interesante y cómo se ha documentado, cómo se ha entrenado hoy en día, y es una autoridad en el tema de entender las emociones y cómo, qué reacciones generan estos productos y cuando estas emociones evidentemente repercuten en las decisiones. Entonces, bueno, Luis, un tremendo placer estar contigo y poder disfrutar de toda tu experticia en el tema. Y siempre te lo digo, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué mueve nuestras emociones? ¿Cómo fisiológicamente esto tiene explicación?
Sí, lo que la ciencia ha descubierto, porque lo ha investigado con mucha intensidad en las últimas dos décadas, es que no hay un solo camino para alcanzar la felicidad. Hay diferentes rutas, pero el hecho es que hay un hilo conductor de pensamientos desde la emoción al sentimiento. En el medio de la emoción y el sentimiento hay un diálogo en nuestras mentes, y mucho de ese diálogo influye en cómo percibimos el exterior. Porque una de las cosas fundamentales, que quizás es el secreto de la felicidad, es que la felicidad no está afuera de nosotros. La felicidad es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La forma como interpretamos el medio ambiente es realmente, o el entorno, es el gran secreto de la felicidad. Lo que ocurre es que lo lógico, lo natural, es que tratemos de buscar la felicidad cambiando nuestro entorno, cambiando nuestro medio ambiente, cuando lo que tenemos que cambiar es la forma como interpretamos a ese entorno y a ese medio ambiente.
¡Wow! Interesantísimo. Claramente es... Y es cuando alguien ve el vaso medio lleno o ve el vaso medio vacío. Cuando alguien ve un detalle y es simplemente el vaso está igual, está medio lleno, medio vacío, depende cómo lo ves. Y hay gente extremadamente positiva. Las cosas están mal, pero las cosas las ves como que se van a mejorar. Tú ves las cosas y ves al que está anormalmente positivo, por supuesto, pero ves la gente que es optimista, que ve las cosas en sentido positivo y cómo las cosas son distintas. Entonces, es definitivamente con los ojos que tú la veas, cómo tú interpretas y cómo tú ves esa realidad. Y cómo cosas que pueden ser pequeñas, esa persona está feliz con eso y no necesariamente tiene que tener un entorno de unas características para ser feliz. Y tú a veces ves gente en extrema pobreza que está feliz y aprende a apreciar lo que tiene y aprende a disfrutar lo que tiene, y no siempre estar esperando tener un escenario externo específico. Entonces creo que esa es la primera gran introducción. El problema está en nosotros, cómo nosotros vemos el exterior.
Es así. Y fíjate qué interesante lo que dice René, porque cuando hablamos del vaso medio lleno, medio vacío, eso es algo que cualquiera puede tener una interpretación de hacia un tono o hacia otro. Pero ¿qué ocurre cuando es una situación negativa? Es un entorno adverso. El asunto es que el que logra la felicidad es el que logra quizás ver esa adversidad como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de decir, bueno, ¿qué saco yo de esto? De, por supuesto, nada bueno, pero ¿qué saco como aprendizaje? ¿Cómo evito que esto me pueda volver a pasar? Mientras el otro punto de vista es un pensamiento catastrófico, es por qué esto me ocurre a mí. Es decir, parece que yo soy el único que tiene la mala suerte que esto le pasa. Empieza a todo girar alrededor de que el exterior lo controla y él no tiene ningún tipo de control. Entonces él tiene un locus de control interno, que todos los culpables están afuera. Él no tiene ningún tipo de control de la situación, cuando la verdad, y esta es otra gran verdad que es de la felicidad, es que siempre, René, siempre, la forma como queremos que nos afecten las cosas están bajo nuestro control. Y cuando algo está bajo nuestro control, los niveles de estrés bajan mucho. El estrés es cuando no hay control. El asunto es cuando te ocurren cosas malas y piensas que tú no tienes nada que ver o no puedes hacer nada, en ese momento empieza el estrés a alimentar esa situación y entonces caes en una espiral negativo que realmente cada vez estás peor.
¿Cómo hacer para tomar conciencia? Un ejemplo práctico, ¿cómo verías tú, simplificando eso, ¿cómo lo traducimos?
Lo importante es estar escuchando ese diálogo interno, ese diálogo en nuestra mente, que es sumamente importante y difícil de controlar. Porque, ¿cómo funciona esto? Si fuese, digamos, un conducto por donde va un fluido, yo tengo un evento externo, ¿verdad? Eso dispara una emoción. Las emociones no se pueden controlar. El que dice que gestiona las emociones no puede, porque las emociones son adaptativas, son las que nos han permitido sobrevivir cuando interactuamos con el medio ambiente. El miedo, el asco, la rabia, la alegría, el amor, son emociones que no se controlan. Pero después de esa emoción hay un diálogo. Tu mente interpreta esa emoción y se convierte en un sentimiento. Sentimental quiere decir porque hay un componente mental de una emoción. Ese diálogo es donde tú debes estar atento y puedes interactuar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que a esto le mereció el premio Nobel a Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía. Y fíjate, yo que soy ingeniero, estoy en esto. Daniel Kahneman, que es psicólogo, se gana el premio Nobel de Economía sin ser economista ni matemático. Es el primero, porque sentó las bases de la economía conductual. ¿Y qué descubrió Daniel Kahneman? Básicamente, esa conversación, ¿cómo funciona? Él dice que hay un sistema 1 y sistema 2 en nuestra mente. El sistema 1 es un sistema rápido, intuitivo. Es un sistema que no razona mucho, sino toma las decisiones prácticamente como un animal. Muy, muy rápido. Y lo necesitamos, ese sistema, porque hay condiciones en las cuales no puedes pararte a pensar. En el mundo animal es mucho más importante, en una interacción con el medio ambiente. Pero los seres humanos tienen un sistema 2. Este sistema 2 es racional, es lógico, es lento, y ese es el que evitaría que tu diálogo se distorsionara y te puedes empezar a tener un pensamiento catastrófico. El asunto es que tu mente prefiere usar el sistema 1. ¿Por qué? Porque el sistema 1 consume muy poca energía y el sistema 2 es un gran consumidor de energía. Y el cuerpo siempre va a tratar de utilizar menos energía porque no sabe cuándo va a comer a futuro. Entonces él trata de optimizar el uso de la energía, por lo cual él prefiere darle prioridad al sistema 1, que es este sistema rápido, que si ese sistema secuestra tus pensamientos, eso puede ir hacia cualquier parte. Es decir, ahí no hay ninguna lógica y no hay razón. Y muchas veces lo que hay que hacer es pararte y detenerte y decir, esto que estoy pensando yo, que puede ocurrirme, tiene razón, tiene lógica. Muchas veces no tiene lógica. Ahí te das cuenta de que hay una distorsión en esa conversación.
Entonces es cuando te tomas el tiempo y realmente analizas y analizas las variables y dices, de verdad, esto va a pasar, no va a pasar. Y en ese momento te tranquilizas cuando te das cuenta de que realmente cuál es la probabilidad del escenario que tú te estás fijando y que te estás tomando, te estás controlando como la prioridad.
Esa es la palabra, tomarte el tiempo. Y la probabilidad, muchas veces la probabilidad es muy baja y después hablaremos de la probabilidad de que ocurra, no es tan grave como estás pensando.
Ok, ¿cuál es el tercer punto que consideras?
Vamos a hablar de expectativas, porque ya que hablamos de estimar cómo va a ser un escenario negativo, primero, las probabilidades, como dice René, son bajas de que ocurran, pero si yo tuviese un plan, pues sencillamente no sería tan estresante. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Y eso es parte de la terapia cognitiva de Aaron Beck, que la utilizan para tratar a personas con problemas, digamos, de depresión muy grande, y le dicen, bueno, imagínate el escenario catastrófico, imagínate que te pasa tal cosa. Ok, haz un plan. Si eso ocurre, ¿tú qué harías? Y sencillamente, cuando tú empiezas a escribir en qué podrías hacer en caso de que eso ocurriese, sencillamente la ansiedad se disminuye porque ya tienes un plan. Entonces, ese es el uno. Pero lo más interesante, René, que hay otra trampa mental. Y es que la ciencia ha descubierto que nosotros somos los únicos animales que tenemos la capacidad de ver hacia el futuro. De hecho, dicen que no deberíamos llamarnos Homo sapiens, sino Homo prospectus. Es decir, que tenemos la capacidad de planificar nuestras vacaciones del año que viene. Que tenemos la capacidad de imaginarnos lo que podría pasar si sucede algo. Los animales no pueden hacerlo. ¿Y por qué sabemos que no pueden hacerlo? Porque esa capacidad radica en el lóbulo frontal y los animales no tienen lóbulo frontal, por lo cual no tienen la capacidad de ver hacia adelante. El asunto es que el lóbulo frontal fue la estructura cerebral que se desarrolló recientemente. Es joven, y por lo que es joven, digamos, no es muy experta. Y esa capacidad que tenemos de ver hacia el futuro, esa capacidad que tenemos de tener expectativas, son exageradas. Tendemos a exagerar lo bien que nos vamos a sentir cuando pensamos que algo bueno pase, y tendemos a exagerar lo mal que nos vamos a sentir cuando creemos que algo malo pase. Entonces, ¿cuál es la trampa que tenemos, René? Que estamos apuntando a que nos ocurran cosas buenas y trabajamos en pro de eso con la esperanza de lo bien que nos vamos a sentir, pero cuando eso ocurre no me siento tan bien como había planificado, y entonces empiezo a buscar otra cosa. Y me paso la vida buscando 6 o 7 hitos que lo que me llevan es a la frustración, porque cuando llegan no soy tan feliz como pensé que iba a ser. Y por otro lado, me la paso evitando que me pasen cosas malas cuando realmente no me voy a sentir tan mal
si me
cuando
pasa.
Yo crea que eso ocurre. Eso lo ha estudiado Dan Gilbert de la Universidad de Harvard y ha hecho experimentos en los cuales le ha medido la felicidad base a una persona, es decir, cuál es su nivel de felicidad. Y luego esas personas han tenido eventos muy positivos, como ganarse la lotería. Inmediatamente, al poco tiempo, su felicidad es muy alta, pero al año tiene el mismo nivel. Eso se llama adaptación hedónica. Tu cerebro tiene la capacidad de adaptarse a lo bueno y ya no es relevante. Pero él les descubrió otro proceso muy, muy interesante, y es que personas que perdieron las piernas, su nivel de felicidad se viene al piso, pero empieza a haber un proceso en el cual esa persona empieza a sentirse bien y al año sencillamente se siente igual de feliz. Eso lo determinó como felicidad sintética. Tu cerebro tiene la capacidad, si tú no impides ese diálogo en forma natural, él va a buscar cosas para compensar esa tristeza que tú tienes. Y se llama felicidad sintética. Perfecto. El hecho es que si yo trato de impedir esa conversación con ese pensamiento catastrófico, nunca voy a salir de aquí, me van a dejar de querer, voy a perder mis amigos. Tú dices, bueno, pero ¿cuál es la lógica que vas a perder tus amigos? Perdiste las piernas. No, es que yo ya realmente hasta mal me va a caer la comida. Si tú dices, Dios mío, pero estás diciendo cosas que no tienen sentido. Si tú dejas que la mente funcione a la larga, dentro de un año no va a importar. Entonces, René, fíjate, ganarse la lotería o perder las piernas es lo mismo. Qué cosa tan bizarra, qué cosa tan fuera de lógica. A efectos de cómo me voy a sentir en un año, da igual. Pero ¿cuánto queremos ganarnos la lotería y cuánto tenemos miedo de perder las piernas cuando a la larga me voy a sentir igual de feliz dentro de un año? O imagínate la tranquilidad, paz y serenidad que te puede dar que pierdas el miedo de esos grandes temores que tenemos, que pensamos que van a ser lapidarios y van a cambiar nuestra vida para siempre. No, si dejas que tu cuerpo actúe y sabes cómo interpretar el exterior, realmente no te afectan.
O sea, estando conscientes de que por muy mal que te pueda ir, evidentemente la vida va a continuar. la vida va a continuar y tu cuerpo va a buscar mecanismos de protección y vas a disfrutar otras cosas. Y sí. Bueno, la vida continúa y la gente se adapta a eso y sigue adelante. Entonces, pero claro, al principio cuando ve el precipicio, siente que nada, que se va a caer y que no se va a levantar. Y luego el tiempo demuestra que se va a levantar y va a seguir adelante. La vida va a continuar. Pero si uno la ve solamente con esa visión fatalista, pues es difícil que pueda continuar. Tenemos que hacer un minuto de pausa, de interrupción de esta interesantísima conversación. No se desconecten porque sé que van a seguir disfrutando y vamos a oír. Evidentemente esto no se trata de que sean tips, esto no es una receta para la felicidad, pero son estudios científicos, evidencia científica, sí, de dónde estamos fallando y qué podemos hacer para ver la vida con una óptica distinta y esfuerzos que tenemos que hacer día a día para ver cómo podemos cambiar nuestra forma de verla y de alguna forma poder disfrutarla mayormente. Entonces, bueno, en un minuto estamos hablando con Luis Maturén, inicialmente ingeniero, después especialista en mercadeo, y después entendió y ha profundizado y es un experto en el tema de las emociones que nos llevan a tomar decisiones. En un minuto continuamos.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón.
Estimados, bueno, nuevamente de vuelta conversando con Luis Maturén, gran amigo, ingeniero, especialista en mercadeo y entendiendo las emociones. Estábamos conversando, Luis, que definitivamente esto no era una receta, pero sí hay evidencia científica de qué cosas podemos hacer y cómo podemos tratar de concientizarnos de qué conductas podemos hacer para tratar de, no necesariamente ser feliz, pero cómo podemos, para tener un mejor bienestar, para estar más tranquilos, para tener menos ansiedad de lo que va a pasar, que después no pasa, para tener, ¿cuáles serían esas trampas mentales y cuáles son los ejercicios que nos pueden llevar a tener una vida, un mayor bienestar?
Sí, y es correcto lo que dices, porque primero, muchas veces se asocia la felicidad con alegría y pensamos que cuando estamos felices tenemos que estar riéndonos y la verdad no es esa. Esos estados de felicidad tienen que ver más con plenitud, con serenidad, con esa ausencia de temor y de miedo. Creo que ahí diste en el clavo. Ese estado en que tú dices estoy bien y me siento a gusto con lo que soy y cómo soy. Ahora, como te dije, hay varias trampas mentales, pero lo interesante es que la ciencia ha tratado de buscar las técnicas que le permiten a las personas desarmar estas trampas. Estas trampas normalmente son inconscientes, son procesos en los cuales ni te das cuenta de lo que está ocurriendo y vas cayendo poco a poco en una situación en la cual después te cuesta salir. Entonces, lo primero, ya lo dijimos, es estar consciente del diálogo que está en nuestra cabeza. Es decir, preguntarnos, ¿esto que estoy pensando tiene sentido o no? Pero hay otras trampas mentales. Por ejemplo, también tenemos una tendencia natural a enfocarnos en lo malo. Explican los antropólogos que la razón de esto es que nuestros cerebros comenzaron a desarrollarse y adquirir nuestras nuevas estructuras hace muchos millones de años en los cuales coincidieron con la era glacial. Nuestros cerebros comenzaron a desarrollar nuevas estructuras en una era glacial en la cual aquellos cerebros que pensaron que mañana no iba a ser frío o que mañana no me va a comer nadie, se murieron hace 2 millones de años. Es decir, aquellos cerebros que no vieron lo malo, el peligro, las dificultades, sencillamente no pasaron la prueba y los que somos herederos es de un cerebro que está hecho para enfocarse en lo malo, enfocarse en el peligro. enfocarse. Eso es lo que nos llama la atención. Y a veces les criticamos a los medios de comunicación. Es que solamente pasan malas noticias. Es que esas son las noticias que nos llaman la atención. Las buenas noticias no llaman tanto la atención. Entonces, básicamente tenemos ese cerebro mucho más predispuesto a ver las cosas malas. El asunto es que debemos tener una técnica que entonces balancee ese comportamiento normal y natural. No es que tenemos ninguna enfermedad, es una tendencia lógica. Y es un ejercicio que han desarrollado, de hecho lo hizo Seligman, que es el gran gurú del área de psicología positiva, que es el ejercicio del agradecimiento. Es una técnica en la cual todas las noches, antes de ir a dormir, debes anotar las tres cosas buenas que te ocurrieron durante el día, pero hay una condición. No puedes repetir durante los próximos 30 días. ¿Qué ocurre? Que la primera noche son las cosas obvias. Tengo familia, tengo amigos, tengo salud. Y por ahí vas a irte, pero ya al quinto día se te acabaron las cosas grandes y tienes que buscar agradecer en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo simple, en esas cosas triviales que te dan alegría a lo largo del día, que normalmente antes no las recordabas ni las veías, pero ahora empiezas a estar atento. Lo interesante es que entonces empiezas a tomar conciencia de las cosas buenas que tienes, cosas simples, cosas sencillas, pero no solamente, sino la otra etapa es cuando dices, oye, no tiene sentido que yo llegue al final de la noche para tratar de recordar el día. No, durante el día vas recopilando estos momentos. Dice, oye, tuve un podcast con René Sotelo y eso realmente vale muchísimo, voy a anotarlo esta noche. Oye, compartí con unos amigos, eso vale la pena la otra noche. Lo interesante es que llegas en la noche, no con tres, con siete, ocho, nueve cosas que agradecer. Lo importante es que lograste cambiar una tendencia natural de ver lo malo y lo compensaste con empezar a darte cuenta que no todo es malo, de que hay muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas a veces por las cuales, oye, no es el gran hito que estoy esperando. Oye, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me gradúe. No. En el cotidiano, en lo sencillo, en lo simple, empieza a ver cosas buenas. Lo interesante es que luego, a los 30 días, tú puedes ver una lista de 90 cosas que no se repiten, por las cuales debes agradecer. ¿Y qué es lo que pasa, René? Que es imposible ante esa lista decir, oye, qué triste es mi vida. No, te das cuenta que tienes una vida plena, que tienes una vida llena de satisfacciones, que tienes una vida que vale la pena vivirla. Y hay anécdotas de este experimento, y disculpa que me alargue, pero cuando hicieron este experimento, por supuesto, esto es un experimento científico, esto no es que le dijeron a las personas agradece y luego te mido felicidad, no. Se la midieron antes del experimento y después. Pero también hay otras personas que les pidieron anota recuerdos de tu infancia, y a otras personas le dijeron no hagas nada, ese es el grupo control. Sencillamente el grupo control, felicidad igual. Los que recordaron cosas de su infancia, que tuvieron un estímulo, pero no es el que estamos midiendo, igual. Aquellos que agradecieron tuvieron crecimiento importante de la felicidad. Pero luego yo quiero ver el efecto residual y 6 meses después vuelvo a medir felicidad a aquellos que les hice el experimento de agradecimiento y la felicidad está más alta. Y dice, esto no tiene sentido. Lo lógico, lo racional es que por residual esto tiene que ir perdiendo el efecto en la felicidad. Y cuando hablan con las personas y le dicen, oye, ¿sabes que hay algo extraño? Volvimos a medirte felicidad. Y tienes niveles más altos que cuando terminaste el experimento y los candidatos dijeron, oye, yo no sabía, pero es que yo seguía haciendo el ejercicio. Es decir, me sentía tan bien que yo no dejé de hacerlo. Yo seguía agradeciendo todos los días. De hecho, lo hacemos ahora en la familia y a la hora de la cena todos decimos qué es lo que tenemos que agradecer del día y no tienes idea del impacto que he tenido en mi familia. Porque sencillamente esa trampa de tratar de ver siempre lo negativo se revierte con este ejercicio de gratitud.
Claro, y que a veces llega un momento en que después lo haces inconscientemente. Lo que quiero decir con eso, no tienes que sentarte a escribir. Tienes simplemente, y a veces le digo a la gente que te ve así, así como, bueno, este tipo se fumó una lumpia, está pensando que ahora tengo yo que escribir. No tiene que sentarse a escribir. O sea, puedes simplemente tratar de pensar y darse cuenta que hay cantidad de detalles en la vida que hay que agradecer. Así. Yo le digo a un paciente, le digo siempre y se ríen, y, por ejemplo, nadie sabe lo agradable que es poder orinar sin tener ningún, que no te arda al orinar. Nadie sabe lo especial que es orinar hasta que se tranca. Nadie sabe, entonces le digo, hay cantidad de detalles que hay en la vida desde sencillos que pueden ser, que es que poder que el ojo no te duela, que no te duela el estómago, que los brazos estés perfectos, que puedas caminar, que puedas respirar, que puedas disfrutar un olor, que puedas disfrutar una comida. O sea, cantidad de detalles en la vida que hay para agradecer, para verlos en forma positiva. No tienes que esperar un evento de, como tú decías, una graduación, una boda. Hay cantidad de detalles en la vida que cuando los pierdes o cuando tienes dificultades en ellos, te das cuenta lo especial que son. Entonces, yo siempre que viene un paciente le digo, aprenda ahora a disfrutar lo que es orinar sin una sonda, lo que es orinar sin que le arda. Aprender a darse cuenta que la vida es eso, que el cuerpo humano es sensible, que el cuerpo humano es frágil y que tienes que disfrutar intensamente y tratar de ponerte esos ojos, esos lentes que te permiten ver la vida. No es que te estás fumando una lumpia, ahora estás viendo imaginaria. No, no. Es simplemente tratar de verlo y te das cuenta. Cuando de repente ves un atardecer y te das cuenta, wow, te detienes un segundo a poder disfrutar los colores y te dices, qué belleza atardecer. Y es algo que se contagia. A veces veo a mi hijo que me dice, papá, ¿viste qué belleza de tal cosa? Y le digo, increíble, que es como al ver que tú estás agradeciendo, al ver que tú eres agradecido, al ver que tú disfrutas una luna llena, al ver que tú disfrutas un olor, qué rico. Te das cuenta que esos detalles te van llenando y te vas acostumbrando a ver esos momentos de la vida y a disfrutarlos. ¿Qué otra trampa?
Ahora, quiero hacer... Es que lo que acabas de decir es tan importante porque siendo tu audiencia probablemente mucho del área de la medicina, una de las grandes virtudes de ser médico es que estás en presencia de... Ves lo que sufren las personas cuando no están sanos. Y tú mismo podrías decir, oye, qué fortuna tengo yo de no tener que estar padeciendo esto que yo veo todos los días en mi consulta. Es decir, ¿por qué la gente no agradece esto? Y realmente es triste. Pero esa sería una de las grandes virtudes de los doctores.
Tú sabes que, absolutamente, tú sabes que la gente me dice que a mí me encanta hacer fiestas, a mí me encanta reunir a la gente, a mí me encanta. Es por eso, porque yo veo, yo creo en la muerte súbita. Porque yo veo a la gente perder la vida. Yo compro unos zapatos y salgo con los zapatos puestos de la tienda. Yo no soy de los que compro unas sábanas y las guarda para... No, no, no. Yo disfruto la vida día a día porque yo sé cómo se puede perder. Porque la veo día a día cómo se pierden esas facultades. Y por supuesto, eso me ha dado la ventaja de poder estar sensible, estar consciente de que yo no tengo esos padecimientos por estos momentos y agradecerlo. Y poder disfrutarlo. Y por eso disfruto tremendamente de la vida día a día. Y trato de transmitirle a mis hijos. Y cuando alguien me invita para un evento, vamos a hacer una parrilla, pone la fecha. Y la gente sabe que es que yo le pongo la fecha a todo. Porque yo creo en eso. Creo en hacer las cosas. Creo en disfrutarlas. Creo en vivirlas intensamente. Porque la vida se va. La vida se va. La vida pasa rápido. Y pues hay que tratar de disfrutarla.
Pero fíjate qué diferente tu enfoque, porque un enfoque podría ser, oye, yo estoy en presencia del dolor, estoy en presencia de la muerte, estoy en presencia de tanto sufrimiento, pero el enfoque puede ser otro, puede ser el contrario, es decir, también conozco la condición de no tener este dolor, pero fíjate que cómo quieres ver una situación que es la misma, la del medio vaso y medio lleno, medio vacío, pero visto desde otra perspectiva, y eso te cambia completamente la forma como te sientes.
Veamos, ¿qué otra trampa?
Mira, una que también tiene que ver mucho con el área, sobre todo de cirugía, y es que dicen que en la medida en que tú tengas tu mente en el futuro o en el pasado, es probable que tengas problemas en ese diálogo, porque un exceso de pasado es depresión y un exceso de futuro es ansiedad. Entonces trata de mantenerte en el presente lo más posible, que es un poco lo que tú estás diciendo. Vives el día, vives el momento, no estás pensando mucho en el futuro, ni estás pensando mucho en el pasado, ni qué es lo que deje de hacer, ni lo que podré hacer, sino simplemente vive el momento. Y para eso hay una técnica que desarrolló Mihaly Csikszentmihalyi, que se llama Flow, y es busca una actividad en la cual te compenetres tanto con esta actividad que prácticamente el tiempo se detiene, prácticamente todo a tu alrededor se detiene, y básicamente ese momento tuyo con la actividad realmente no sientes nada porque en ese momento no sientes nada, se llama flow ese momento, pero después, como un efecto secundario, como una derivada, viene un evento, una sensación de bienestar. ¿Y por qué les digo que tiene que ver esto con la medicina y sobre todo con la cirugía? No he visto un caso en que presenten flow que no digan cuando un médico está en el quirófano, está en ese flow, está en ese estado de, y te sientes bien. Y tú dices, ¿por qué? Porque es que el flow trae ese bienestar. Cuando dices, lo hice bien y me concentré y estuve solo con la tarea, desaparece el futuro y desaparece el pasado. Mantenerse en el presente es otra de las técnicas.
Increíble. De verdad que te, lo estaba sin, antes que lo dijeras te iba a decir exactamente eso. Cuando uno opera, el tiempo se detiene. Uno sí. Puede estar 6 horas, 8 horas operando y la gente te dice, pero usted no salió a orinar, usted no... O sea, es increíble. Tú estás 8 horas, 6 horas absolutamente concentrado, absolutamente entregado. O sea, estás en esa etapa de... No es disfrute, es una etapa, de, por supuesto, porque estás haciendo las cosas bien, porque estás haciendo lo que te apasiona y lo estás disfrutando. Yo siempre les digo, yo recuerdo que una vez había un cirujano muy famoso, no sé si yo logré conocerlo, se llama Denton Cooley, es un gran cirujano cardiovascular, especialista en aneurisma de la parte del callado de la aorta, una de las cirugías más difíciles que hay. Un personaje. Para mí, yo estudiaba medicina y lo conocí hace 30 años cuando lo vi, que dio una conferencia. Y en Venezuela fue a dar una conferencia y le preguntaron una vez que si él no se estresaba cuando estaba en la cirugía. Y él decía que era el momento donde él estaba en su mejor momento. Era cuando él estaba tranquilo, cuando él tenía un corazón en la mano. O sea, cuando él estaba el tórax abierto y el corazón latía, era el momento donde él estaba más tranquilo y más relajado. Es decir, evidentemente es el momento para él. La gente a veces me dice, pero tú estás metido en el robot y estás en ese momento. Yo estoy en ese momento disfrutando, dedicado, concentrado. Yo a veces le digo a los residentes, a mis fellows, por favor, disfruten la cirugía. Y me ven así como con cara de que, ¿cómo? Disfrútenla, o sea, disequen con cuidado. O sea, no hay prisa, hagan las cosas con meticulosidad. A eso me refiero, a que disfruten lo lindo que están disecando, que están haciendo, que están, esa sensación de bienestar de lo que están haciendo, de lo que están descubriendo, de lo que están haciendo. Entonces, yo creo que es eso, estar inmerso en el presente, en disfrutar el momento a su plenitud. Evidentemente, hay que planificar el futuro, pero yo la otra vez me preguntaba, y por supuesto, si uno puede saber dónde va a estar dentro. Yo nunca me imaginé hace... ¿Dónde va a estar en 5 años? Que la gente te pregunta, ¿dónde va a estar en 10 años? Jamás en la vida. Es decir, evidentemente, he trabajado académicamente, he creado credenciales que te van a abrir puertas en un futuro, pero jamás me imaginé que iba a estar en Estados Unidos. Jamás. Pero ni por ningún lado pasaba, porque además yo no había estudiado en Estados Unidos, ni había hecho los steps en Estados Unidos. Y se abrieron puertas que eran inimaginables. Entonces, es bueno planificar el futuro. Es bueno tener, por supuesto, las precauciones económicas y todo, porque las cosas pueden cambiar y pueden tocarnos, como nos tocaron a muchos salir y reinventarnos en otros sitios. Pero no exageradamente, no exageradamente, porque muchas veces no van a pasar lo que estás planeando. Y muchas veces es lo que tú decías, y creo que puede ser otra de las trampas, es que a veces estás planeando cosas y al final el porcentaje de que sucedan no son. ¿No?
Sí, y creo que abriste la puerta a algo inclusive que comentaste, a otra trampa mental, y más que todo es la técnica que tiene. La trampa es la expectativa que tenemos exagerada. Pero dijiste en un momento, al comienzo del podcast, un optimismo exagerado, y es cierto. Tampoco ser exageradamente optimista es bueno. De hecho, una doctora, ella se llama Eloise Oettingen, ella es alemana, ella es doctora en Alemania y profesora en la Universidad de Nueva York. Ella escribió un libro que se llama Repensando el pensamiento optimista, criticando a la sociedad occidental que está ahora en una onda de que todo es bueno, de que todo es bello, de que todo es perfecto, y si yo lo pienso se va a dar. Y él dice, miren, ustedes están lejos de la realidad. Es decir, hay que tener cuidado en pensar que si piensas que te van a ocurrir cosas buenas, te van a pasar. Efectivamente, hace falta disciplina, hace falta planificación, hace falta esfuerzo. Porque también lo han dicho otras investigadoras que dicen, oye, una de las cosas que te lleva a la felicidad es el ser disciplinado porque tienes logros. Los logros para ti te dan felicidad. Cuando tú alcanzas algo, te da felicidad. No te dura toda la vida, pero no importa. Pero lo importante es cuando disfrutas también del camino hacia ese logro. Cuando lo haces con gusto, con satisfacción. Pero volvamos otra vez a Gabriel Oettingen, ¿verdad? Y ella en su libro, Repensando el Pensamiento Optimista, dice, mira, yo les voy a recomendar qué es lo que ustedes tienen que hacer para alcanzar objetivos. Y ella crea un acrónimo que se llama WOOP, W-O-O-P. La W es de wish, que es deseo. Ella dice, lo más importante es que tú sepas qué es lo que deseas. Y ahí ella da una clave importante, pero lo que deseas tú, porque muchas veces son los deseos de otros. Es lo que otros quieren que tú seas. Pregúntate primero, ¿esto es lo que yo quiero ser o es lo que otros quieren que yo sea? Eso es lo primero, ok. Una vez que tienes claros tus wish, luego concéntrate en cuáles son los outcomes, es decir, cuál es el gran beneficio, ese es el gran motivador. Te dice, yo deseo esto y cuando lo tenga, voy a hacer esto y voy a hacer otro. Y hasta ahí todo va muy bien en lo optimista, pero luego la otra O es obstacles. Planifica, imagínate cuáles van a ser los obstáculos que vas a tener. Esta es la parte que ella llama contraste mental. Tú tienes que pensar lo bueno, pero también lo malo. Tienes que decir, oye, ¿y qué dificultades voy a tener de aquí adelante? Es decir, esto no va a ser un camino de rosas. Este camino está lleno de obstáculos. ¿Cuáles son? Y los voy a listar. Y luego a cada uno de esos obstáculos viene la P de plan. Ok, y cuando esto ocurra, ¿qué haría? Y cuando esto ocurra, entonces estás preparado. Primero, tienes el deseo, tienes la conciencia del resultado positivo, pero sabes que va a haber obstáculos. Pero como ya planifiqué una solución, una vez que yo me encuentre con el obstáculo, sencillamente es cuestión de utilizar el plan o buscar un nuevo plan. Pero ya no es ese optimismo de que, nada, si yo solo deseo ser cirujano, voy a ser. No, eso no funciona así. Hay obstáculos en el camino.
Claro, y a veces por no tomar conciencia de los obstáculos lleva a la frustración. Porque simplemente no pensaste las cosas completas, no pensaste lo que no querías pensar, viste lo que querías ver. Y si no pensaste en los obstáculos, cuando te llegan los obstáculos te agarran de sorpresa y no tienes un plan, porque tú solo pensaste en que esto iba a pasar. Piensa que, no exageradamente, pero ver realmente cuáles son los posibles obstáculos y cuáles van a ser tus soluciones si eso se presenta para poder enfrentarlo. Luis, qué maravilla de programa, qué maravilla. De verdad que... Siempre tan alentador. Esto es algo que vamos a seguir conversando.
Claro.
Si tú puedes darnos un resumen y decirnos cuál, en un minuto, cuáles son para poder usarlo como promoción. Y como además nos faltó, tienes que decirnos cómo la industria del mercadeo usa toda esta ciencia antes de que concluyamos. Eso me da mucha intriga,
sí,
porque
claro que sí.
Es importante entender cómo evidentemente la gente compra por satisfacciones. Yo quiero entender a ver cómo puedo lograr que compren menos.
Ojalá, sí. De hecho, Dan Gilbert, que habla de expectativas, dice, oye, hay que tener cuidado porque si logramos decirle a las personas que no necesitan tantas cosas para vivir ni para ser felices, probablemente la economía mundial tendría un colapso porque la gente dejaría de consumir. Es decir, él dice, hay que tener cuidado nosotros los científicos porque si logramos convencerlos a todos de una vez, la economía mundial va a tener un problema importante.
Claro, pero la gente con el tiempo se da cuenta que la felicidad no está necesariamente en lo que compra. La felicidad no está necesariamente en lo que come. La felicidad no está necesariamente y al final te compraste la cartera, te compraste los zapatos, te compras lo que tú quieres y te das cuenta que ahí no está la felicidad.
Es así.
Entonces, por eso, ¿cómo logran ustedes, especialistas en mercadeo, entender y hacer estos manejos, este entender esta emoción?
Edward Ricci y Richard Ryan estudiaron algo que se llamó las motivaciones intrínsecas. ¿qué mueve al ser humano? ¿Qué lo mueve a tomar este tipo de decisiones? Y hay unas motivaciones externas, premio o castigo, el miedo o la alegría, es decir, pero lo más fuerte, dicen ellos, son las motivaciones internas. Y en su momento, cuando ellos hicieron sus estudios, lo determinaron que había un factor que se llamaba motivaciones psicológicas innatas. Porque era el término apropiado académicamente para llamar el bienestar. Porque tú en los años 90 hablabas de bienestar y te veían como alguien que eras un hippie rosa. En el mundo académico esa palabra no existía. Y ellos lo llamaron necesidades psicológicas innatas. Cuando desglosas esas necesidades psicológicas innatas, tienen que ver mucho con el bienestar de las personas. Porque en el fondo lo que queremos todos los seres humanos, tú, René, yo,
bien, claro,
es bienestar, claro, es sentirnos bien. Y lo interesante es que de esto ya escribió Aristóteles hace mucho tiempo, en un libro que él escribió que se llama Ética para Nicómaco. Nicómaco es su hijo y él escribió como Ética para mi hijo. De los 10 libros, de los 10 pergaminos de ese manuscrito, 7 tratan sobre el bienestar, lo que él llamaba eudaimonia, el sentirme bien, el sentirme pleno, el sentirme completo. Y hay una parte importante que él dice, en el fondo, todos lo que queremos es bienestar. Y por eso es que buscamos poder, dinero, amor, porque buscamos realmente el bienestar que creemos que esto nos va a dar. Imagínate la inteligencia que él dice, nosotros buscamos, por eso buscamos poder, por eso buscamos dinero, por eso buscamos amor, por eso buscamos todo, todo lo que nos mueve en nuestras vidas es buscar ese momento de satisfacción, de plenitud. Pero eso que tú estás buscando ahí no está. Está wow. Dentro de ti, porque no está en el dinero, no está en el poder, es cómo quieres tú ver las cosas.
Qué maravilla, qué buena forma de concluirlo. Así que sí, amigo, nada, estoy seguro que lo han disfrutado igual que yo tremendamente, por favor compártanlo y vamos a seguir, a volver a conectarnos en cualquier otra oportunidad para seguir hablando de algunas ideas, algunos consejos reales y prácticos de cómo cambiar el enfoque, cómo nosotros vemos las cosas y que de alguna forma eso nos puede dar más bienestar, más tranquilidad, menos preocupación hacia el futuro. Yo creo que también eso llega con la edad. Uno ve las perspectivas distintas y ve las prioridades en la vida distintas. A veces eso viene con los años, pero es importante que si de alguna forma podemos transmitir algunas cosas que pueden ayudarlos a tener un poco más de paz y tranquilidad y disfrutar cada momento. Poder saber cuándo, cómo, qué tan intensa debe y poder disfrutarse la vida. Así que amigos, que sigan disfrutando y espero esto ya pueda ser de alguna ayuda para nosotros y para alguno de ustedes. Amigo, gracias otra vez, como siempre muchas digo, gracias, de René. Lo bueno poco. Un abrazo.
Igual, un abrazo enorme. Seguimos avanzando.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Carlos Knight.